investigating what they were up to.
Estados Unidos anuncia tener identificado a responsable de decapitaciones y el Reino Unido captura a 9 sospechosos de terrorismo.
Quisiera traer a esta asamblea una luz de esperanza.
Las relaciones jefes de Estado latinoamericanos continúan participando en Asamblea General de Naciones Unidas.
Pero yo ya he dicho, para hacer diálogo hay que...
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos espera que en Venezuela se reanude el diálogo político.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, anunció que creen haber identificado al yihadista que decapitó a 2 estadounidenses y a 1 británico en videos publicados por el Estado Islámico. No obstante, el FBI no va a revelar por el momento el nombre del individuo que se cree es de origen británico. La inteligencia estadounidense considera que este hombre fue responsable de la decapitación del periodista estadounidense James Foley y podría ser el mismo que ejecutó al también reportero estadounidense Stephen Sutcliffe y al llamado cooperante británico David Haines, o el terrorista encargado de las 3 ejecuciones, amenaza en los videos a Estados Unidos y personalmente al presidente Obama con un marcado acento del sur de Londres. Por otro lado, autoridades antiterroristas del Reino Unido arrestaron a 9 personas con presuntos lazos con organizaciones islamistas.
Según la policía en Londres, los sospechosos podrían ser parte de organizaciones que han sido prohibidas en el Reino Unido. Los arrestados podrían también estar apoyando y alentando el terrorismo. Las autoridades afirman que esto no se dio en respuesta a una amenaza terrorista inmediata.
Estos arrestos y búsquedas son parte de una investigación en curso sobre terrorismo islamista.
Scotland Yard allanó casas, centros comunitarios y negocios. La operación se centró mayormente en Londres.
Durante el operativo se arrestó a uno de los predicadores islámicos de más alto perfil en el Reino Unido, Amjem Shudari, ex líder de una organización prohibida en el país. Este grupo se refería a los perpetradores del 11 de septiembre como los 19 magníficos. Algunos seguidores de Chudari han participado en planes extremistas en el pasado.
Debemos ser detallados en derrotar la ideología de extremismo que es la causa de este terrorismo para así ganar la batalla de ideas, no solo la batalla del poderío militar.
En mayo de 2013, un soldado fue acuchillado por 2 individuos que dijeron tener como motivo la muerte de musulmanes en Afganistán e Irak. Según medios británicos, uno de los asesinos participó en demostraciones organizadas por Chudari. Alberto Pimienta, Parla Voz de América.
El gobierno de Irak al parecer ha recibido información de inteligencia creíble, según la cual militantes del Estado Islámico planean realizar ataques contra los sistemas de metro de París y Nueva York, expresó el primer ministro iraquí Haider al-Abadi. El gobernante afirmó que la información que recibió el jueves por la mañana provino de militantes capturados en Irak y agregó que ha pedido más detalles, concluyendo que la amenaza parece creíble. Mientras tanto, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se refirió al tema en conversación con la prensa. Nuestro mensaje de hoy es muy sencillo. No hay dudas de que en vista de lo que este país está haciendo en el combate del terrorismo como debe ser, hay un incremento de la tensión. Esta nación está tomando medidas agresivas, como debe ser, y obviamente cada residente de Nueva York está al tanto de eso y cada uno sabe que la ciudad es un objetivo potencial de represalia por parte de estas redes terroristas. El gobernador Cuomo agregó que desde el incremento de las tensiones, funcionarios de Nueva York han estado trabajando muy duro para garantizar que la ciudad está más preparada que nunca antes. Los presidentes de Colombia, Perú y Panamá también se pronunciaron este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, centró su discurso en el conflicto armado y en los avances que se han logrado en las negociaciones de paz con las FARC en Cuba.
Yo hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz. El proceso que adelantamos en La Habana desde hace 2 años con la guerrilla de las FARC, ha sido serio, realista, digno y eficaz.
Santos agregó que espera que su país se convierta en un ejemplo para el resto del mundo.
Mientras en el mundo proliferan los escenarios de conflicto, Colombia aspira a darle una buena noticia a la humanidad. La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental. Si tenemos éxito, como lo esperamos de corazón, estaremos listos a compartir nuestra experiencia con otros países.
Por su parte, el mandatario peruano Ollanta Humala destacó en su discurso los logros del Perú durante su mandato.
Gracias al crecimiento económico y a una política social articulada e integral, hemos registrado avances importantes en el combate a la pobreza, habiéndonos planteado como meta al 2016, al término de mi mandato, reducirla a menos de la quinta parte de la población.
No obstante, señaló que uno de los grandes desafíos que su país enfrenta es el problema de las drogas y pidió una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar la problemática.
El alcance de esta amenaza es sin duda global y las respuestas de nuestra parte deben abarcar esta dimensión.
Angélica Herrera para La Voz de América.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, realizó su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificando el compromiso de su gobierno de ser un Estado al servicio de la comunidad internacional. El mayor legado por el cual lucharé estos 5 años es dejarle al pueblo panameño una democracia funcional, fortaleciendo el Estado de Derecho, señaló el jefe de Estado, quien ratificó nuevamente su deseo de que Cuba participe en la próxima cumbre de la OEA a celebrarse en Ciudad de Panamá.
En abril de 2015... nuestro país será la sede de la Cumbre de las Américas y estamos trabajando en este evento para lograr que la cumbre reúna a todos los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio a fin de impulsar la integración y la paz social con equidad y prosperidad.
Varela también habló sobre los objetivos de su gobierno en favor de brindar ayuda a las personas de bajos recursos en materia de vivienda, educación y salud. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo a La Voz de América que espera que se reanude el diálogo político entre la oposición y el gobierno de Venezuela.
En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, señaló que hasta ahora no ha recibido ninguna petición sobre la reanudación del diálogo entre la oposición y el gobierno en Venezuela.
No hemos recibido ninguna petición respecto a Venezuela. No se nos ha planteado el tema. No cabe duda que las expectativas que se fijaron en el diálogo hace algunos meses atrás no se han cumplido.
Asimismo, Insulza aseveró que para que haya un verdadero diálogo en Venezuela hay que estar dispuesto a negociar para poder resolver las diferencias.
Pero yo ya he dicho, para hacer diálogo hay que estar dispuesto a hacer concesiones, estar dispuesto a escuchar a los demás, a encontrarse razón un poco unos con otros. Y yo esa dinámica no la he visto todavía en marcha en Venezuela.
A propósito de estas declaraciones, el analista político Gabriel Reyes señaló a La Voz de América que a su juicio, el secretario general de la OEA ha mostrado una posición permisiva ante lo que considera como una sistemática exclusión ciudadana y en los accesos a los derechos individuales y colectivos.
Lejos de ser la posición de la Organización de Estados Americanos, representa una posición personal. Necesitamos que se considere la restitución, entre otras cosas, de los derechos políticos, de la libertad al disenso, del respeto al pluralismo.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado expresó que a estas alturas la gran mayoría de los venezolanos tiene muy claro cómo Venezuela colapsa desde el punto de vista de su gobernabilidad.
El diálogo por el que clama Venezuela es el diálogo para que se produzca la renuncia de Maduro, de manera pacífica.
Expertos afirman que en Venezuela se impone la necesidad de establecer un diálogo nacional que permita desarrollar temas tan importantes como la economía y la alta tasa de inseguridad, los cuales afectan a todos los ciudadanos sin distinción política. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Al cierre, Derek Jeter, el capitán de los Yankees de Nueva York, juega este jueves su último partido en el estadio de su equipo antes de su retiro del béisbol de Grandes Ligas. Familiares y amigos cercanos de Jeter se concentrarán en la suite que está sobre la primera línea de la primera base para acompañarlo y, si es posible, que más de uno pues derrame una lágrima. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Seguimos con más información desde Washington. El presidente Obama aceptó la renuncia del secretario de Justicia, Eric Holder, y elogió al que llamó su profundo compromiso para garantizar que todos los estadounidenses reciban un trato justo ante la ley. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Obama dijo que es un momento agridulce para él y agregó que el funcionario se quedará hasta que su sucesor sea confirmado por el Congreso.
This is not one where there should be a lot of wrangling and people waiting to see who else is doing what. Everybody's got to move fast in order for us to make a difference.
Él es uno de los fiscales generales con más tiempo de servicio en la historia de Estados Unidos. Eric Holder ha soportado esa carga. Durante el verano, él me dijo que pensaba que 6 años es un largo tiempo y me imagino que su familia está de acuerdo. En una declaración llena de emoción, Holder dijo estar orgulloso de lo que había logrado en el Departamento de Justicia, pero aclaró que aún queda mucho trabajo por hacer.
I have loved the Department of Justice ever since as a young boy.
Yo he amado al Departamento de Justicia desde que era un muchachito. Cuando vi a Robert Kennedy probar durante el movimiento de los derechos civiles cómo la entidad puede y debe siempre ser una fuerza para lo que es correcto. Espero haber honrado la fe que usted puso en mí, señor presidente, y el legado de todos los que me han antecedido en este cargo. Obama elogió a Holder por su trayectoria en una variedad de áreas, especialmente en la revitalización de la defensa de los derechos civiles. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Producido por James Franco sobre Saturday Night Live y lo que sucede tras bambalinas en el popular show nocturno de NBC, finalmente se podrá ver por streaming en Hulu Plus el viernes, anunció el actor en su cuenta de Instagram.
Johnny likes bunnies.
Franco comenzó el proyecto en 2008 filmando la semana antes de un episodio conducido por John Malkovich con T.I. como invitado musical. El documental de 90 minutos describe paso a paso el proceso creativo del episodio. Fue estrenado en el Festival Tribeca en 2010, pero no ha sido visto por el público hasta esta semana. It had to be you. Y Barbara Streisand rompió su propio récord al lograr con su más reciente álbum, Partners, el primer lugar en la lista Billboard de los álbumes más vendidos. La diva de 72 años ha tenido un álbum en primer lugar de la lista en cada una de las 6 últimas décadas. Streisand agradeció a sus fans en Facebook diciendo que está abrumada de alegría y reconoció a sus maravillosos y talentosos colegas con quienes grabó el álbum. Partners incluye dúos de Barbara con estrellas como Michael Bublé, Stevie Wonder, John Mayer, Blake Shelton, Lionel Richie, Billy Joel, Babyface, John Legend, Josh Groban, Elvis Presley y Andrea Bocelli, con quien le escuchamos cantando I Still Can See Your Face.
And though it's been so many years, I still can see.
Yusuf Islam, el artista antes conocido como Cat Stevens, canceló un concierto en el Teatro Beacon de Nueva York porque revendedores estaban vendiendo boletos para el show hasta por $1,000. La presentación era parte del primer tour nacional de Yusuf desde 1978. En un comunicado, el artista dice que sus fans entenderán porque ellos fueron los que le informaron sobre el asunto y critica una ley estatal de Nueva York que obliga a los promotores de conciertos a entregar boletos de papel transferibles a los clientes. El cantante ha presionado activamente en contra de la práctica para evitar las reventas. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el estudiante venezolano Eduardo Lugo, organizador de una protesta frente a Naciones Unidas.
Bueno, primero que todo estoy muy emocionado por el apoyo que hemos tenido de los medios de comunicación, de la comunidad venezolana en Nueva York y de la gente que nos ha manifestado su apoyo ante estos duros momentos que atraviesa Venezuela. La sociedad venezolana actualmente está pasando momentos duros porque tenemos una crisis económica muy fuerte, hay una escasez muy grande de medicinas, de alimentos. Los ciudadanos venezolanos, las madres venezolanas hacen largas horas de cola para conseguir alimentos tan básicos como leche en polvo para sus hijos, harina para preparar arepas, que es el plato típico venezolano, lo que un venezolano se come cuando se levanta en la mañana. Hay una crisis también sanitaria, hay una epidemia de dengue y virus del chikungunya, y el gobierno se ha encargado de tratar de acallar las voces de los médicos, pocos médicos que quedan en Venezuela que denuncian la situación, y es una situación muy crítica porque no hay medicinas. La inflación es por arriba del 60%, la más alta del mundo, y vemos también que cuando el pueblo sale a la calle a protestar, cuando el pueblo sale a alzar su voz en las calles de Venezuela, cuando los estudiantes se pronuncian junto a la sociedad civil, son brutalmente reprimidos, son detenidos, violando flagrantemente el debido proceso, su derecho a juicios justos. Tenemos casos de presos políticos, presos por opinión, hay un asedio y hay una persecución y hay una opresión a los medios de comunicación independientes.
Eduardo, Venezuela está haciendo una fuerte campaña para obtener un asiento en este consejo y ustedes están denunciando aquí en Naciones Unidas su posición.
Como venezolanos denunciamos la pretensión de Venezuela de ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente porque no creemos, siendo ciudadanos venezolanos que vivimos en carne propia la represión y la brutal persecución contra la disidencia, que el gobierno venezolano tenga las credenciales para representar a todos los países latinoamericanos ante la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que precisamente se encarga de defender los derechos humanos y propiciar la paz en el mundo. Es un gobierno que es aliado de Bashar al-Assad, que se pronunció a favor de Muammar al-Gaddafi, que se pronunció a favor de Saddam Hussein, que es amigo de Bielorrusia, y que en donde la injerencia cubana es muy fuerte en lo que es el aparato institucional venezolano. Nosotros, como venezolanos, ciudadanos civiles, sin ninguna relación a política, sino con nuestra voz y nuestra opinión, creemos que Venezuela no está en capacidad de representar al continente en materia de derechos humanos.
Eduardo Lugo es estudiante venezolano quien organizó una protesta frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X, I got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazad, les invita Leonardo Bonet. Una nueva herramienta para diagnosticar cáncer de colon se concentra en los marcadores genéticos en las heces humanas y podrían reducir significativamente las muertes debido a esta enfermedad.
Es un examen que todos temen, una colonoscopía, donde un tubo es insertado dentro del recto y el intestino grueso en busca de señales de cáncer.
So you actually expect that a lot of people would be excited.
Uno realmente pensaría que la gente se entusiasmaría al recibir una colonoscopía, pero es incómodo tener que someterse a una práctica tan invasiva.
El temor asociado con la colonoscopía evita que mucha gente se someta al examen y, como consecuencia, el cáncer de colon es una de las enfermedades más mortíferas. Pero ahora hay una nueva opción. Se llama Cologuard e identifica en el 94% de los casos marcadores genéticos para cáncer en la materia fecal. El examen comienza en la privacidad de su hogar, donde se recolecta una muestra y la envía al laboratorio por correo.
Creo que la disponibilidad de este examen lo pone al frente de la batalla por su precisión. Los médicos y pacientes tienen ahora la elección de usar esta prueba en vez de la colonoscopía.
Los investigadores ahora expanden el examen para incluir otras formas de cáncer gastrointestinal, con la meta de hacer ajustes hasta el punto en que los médicos puedan efectivamente identificar y prevenir el cáncer. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Microsoft tiene nuevos planes y contempla enseñar programación a los niños latinoamericanos, a los que parecen considerar como los innovadores del futuro.
Personajes como Bill Gates, el fundador de Microsoft, dan otro paso que desde ya muchos celebran, y es que la compañía tecnológica anunció que comenzará en Colombia la iniciativa Yo Puedo Programar, que pretende que más de 1 millón de jóvenes latinoamericanos aprendan de manera fácil y divertida sobre temas de programación.
Va a lograr iniciar a los chicos en un sistema de programación que de otra manera no tendrían acceso. Yo creo que Microsoft se va a sorprender con la capacidad que va a encontrar en Latinoamérica.
En el mundo actual, todos los datos están en la palma de la mano y cualquiera con solo un teléfono inteligente tiene a su alcance más información que la que tenía cualquier científico hace unos años. Esto ha sido la base de impulso de este proyecto, que sin duda hace cada vez menos importante el memorizar y cada vez más relevante saber qué hacer con esos datos, es decir, saber pensar.
Creo que no solo se trata de un tema que va a colaborar en lo educativo, en lo didáctico, sino también que por la forma en que lo están encarando, de diversión, de lúdica, de aprendizaje.
El emprendimiento está dirigido a niños, adolescentes y a cualquier joven latinoamericano hasta los 25 años, quienes podrán inscribirse de manera gratuita en los cursos virtuales, una hora de código y aprendiendo a programar.
Y el plan de Microsoft de tener a los muchachos aprendiendo a programar, creo que va completamente con el futuro.
Aprendiendo a programar es un programa virtual de 12 módulos que permitirá a los participantes descubrir que la complejidad técnica de las herramientas de desarrollo de aplicaciones es un mito y que todos pueden hacerlo, a pesar de las limitaciones técnicas de sus países.
La necesidad y las carencias que tenemos en Latinoamérica son las que hacen de este programa se le augura éxito, ya que la programación hace eso, precisamente vas a tratar de resolver cosas muy puntuales para necesidades que no puedes solucionar de otra manera.
Las capacitaciones también estarán disponibles en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Puerto Rico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en la ciudad de Nueva York, el secretario de Estado John Kerry participó en una conferencia titulada Nuestros Océanos, los próximos pasos sobre pesca sostenible y áreas marinas protegidas, un evento cuyo norte es establecer un camino hacia el futuro en una variedad de medidas de conservación. Kerry afirmó que es evidente la relación entre el cambio climático y la producción de alimentos y cómo esa producción de alimentos al mismo tiempo afecta el clima, destacando la grave sequía que actualmente afecta a Centroamérica.
16 of 22 provinces. 16
de 22 provincias de Guatemala han sido declaradas en estado de emergencia por el gobierno. La pérdida de cosechas en El Salvador ha alcanzado ahora el 60%. En Nicaragua, alimentos básicos como maíz y frijoles cuestan 4 veces más hoy de lo que costaban hace unos meses. El secretario Kerry añadió, y citamos, «Nosotros en el Departamento de Estado vamos a ver inmediatamente qué podemos hacer para ayudar a Centroamérica». En otro orden informativo, una nueva ronda de ataques aéreos golpearon instalaciones petroleras en manos del grupo yihadista Estado Islámico.
Según el Pentágono, las refinerías destruidas proveían combustible para las operaciones del grupo Estado Islámico, dinero para financiar sus ataques en Irak y Siria y una base económica para la ejecución de futuras incursiones.
Estos fueron como los ataques que hicimos con anterioridad esta semana en Siria. Fueron ataques estratégicos y se han hecho específicamente para afectar la manera en la que este grupo se mantiene, se controla y habrá más.
En detalle, el Pentágono presentó los resultados de la operación en donde se destaca que el 80% tuvo la intervención de miembros de la coalición. Reportaron la destrucción de 12 refinerías de petróleo en el este de Siria. En la acción militar se utilizaron 16 aviones de guerra, de los cuales 10 eran de la coalición, y 41 bombas fueron lanzadas, 18 por Estados Unidos.
We're still assessing, because 12 targets we still have to assess.
Todavía estamos evaluando, porque son 12 objetivos que todavía tenemos que evaluar, pero en general la meta era atacar a lo que usaban, así que fueron partes de las refinerías que atacamos, áreas de refugio, oficinas y equipos de comunicación, esa clase de cosa.
Según el Pentágono, las refinerías no podrán ser utilizadas por un tiempo. La meta era debilitar al grupo yihadista y permitirle al gobierno sirio eventualmente retomar y utilizar estas instalaciones. Al mismo tiempo, no se confirmó la muerte de ningún líder del grupo Khorasan ni de daños colaterales, pero sí del conocimiento de reportes de muerte de civiles que hasta el momento el Pentágono no ha confirmado.
En este nuevo ataque se afectó el bolsillo de los yihadistas. Se estima que ganan aproximadamente 2 millones de dólares diarios producto de estas refinerías. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La presencia de Hassan Rouhani ante el foro de la ONU marcó un notorio cambio de tono con respecto a la forma como su predecesor Mahmoud Ahmadinejad se dirigía a la Asamblea en versiones anteriores.
Con esta advertencia, el presidente iraní Hassan Rouhani llamó la atención del mundo occidental durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este año advierto que si no se elige la aproximación correcta para luchar contra el extremismo, nos acercamos a una más turbulenta región con repercusiones para todo el mundo.
Sus palabras van más allá de cuestionar el uso de ataques aéreos como única forma de luchar contra el autodenominado Estado Islámico.
La solución correcta para este dilema viene de la propia región, con apoyo internacional y no desde afuera.
El mandatario insistió en su posición como la aproximación correcta al reto de luchar contra el extremismo, y no al contrario.
Creo que si los países que reclaman el liderazgo de la coalición mantienen su hegemonía en la región, ellos estarán incurriendo en un error estratégico. Obviamente, porque el dolor es mejor conocido por los países de la región, es mejor que sean ellos quienes conformen la coalición y acepten sobre sus hombros la responsabilidad del liderazgo contra la violencia y el terrorismo. Y si otras naciones quieren ejercer acciones contra el terrorismo, entonces ellas deben llegar en su apoyo.
Pero las advertencias también fueron para los países de su entorno geográfico.
Advierto que si nosotros no reunimos toda nuestra fortaleza contra el extremismo y la violencia y le fallamos a nuestros pueblos en la región, el mundo del mañana no será seguro para nadie.
En ese sentido, el mandatario aseguró que existen en la región líderes moderados que están llamados a liderar y a ganar la confianza de la región y del mundo.
Todas las naciones en nuestra región deben tener en cuenta que todos estamos en el mismo barco.
Y a propósito de confianza, el mandatario reiteró que el programa nuclear de su país se desarrolla solo con fines pacíficos y que solo la negociación y no sanciones facilitarán un acuerdo con Occidente en torno a dicho programa.
Mantenemos negociaciones serias y honestas en nuestra agenda, no como resultado de sanciones o amenazas, sino por la voluntad de nuestro pueblo. Creemos que el asunto nuclear solo podrá ser resuelto a través de las negociaciones y aquellos que pudieran pensar en otra solución cometerían un gran error.
El presidente iraní aseguró que espera culminar antes del 24 de noviembre, plazo de las negociaciones, un acuerdo que facilite el levantamiento de las sanciones que pesan sobre su país por el programa nuclear que desarrolla. Lina Correa, para La Voz de América.
Al cierre, un grupo de más de 120 líderes religiosos sunitas de todo el mundo envió una carta a Abu Bakr al-Baghdadi, el autoproclamado califa del grupo extremista Estado Islámico. En la misiva, los ulemas dicen que el Estado Islámico viola los preceptos del Islam con sus matanzas y persecuciones a otras comunidades religiosas e instan a Baghdadi a rectificar sus actos. Detalles de estas y otras informaciones en